Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Jill Lipovetsky.
El día de hoy nos encontramos con Carolina Valencia, quien es comunicadora y periodista con experiencia en asesoría de comunicaciones y relaciones públicas. Tiene una trayectoria en ámbitos de la política y la cultura con énfasis en medios independientes. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de ley para la protección de la palma de cera. Bienvenida, Carolina, al programa de Diálogos Éticos Contemporáneos. Nos gustaría saber por qué es importante el árbol de palma de cera.
Es la palma más alta del mundo, es el árbol nacional de Colombia, es emblemática por su altura, es la única que se va a encontrar en la cordillera de los Andes a 3.000 metros, ese es su lugar de nacimiento, 3.000 metros de altura, y la única cubierta por cera. Hay muchas especies que dependen de los frutos que esta palma da, como el loro ojiamarillo, el tucán, el cóndor que también habita esos sitios y algunos mamíferos, y también algunos insectos que hacen parte del hábitat de la palma de cera. Es importante también por el ecosistema que hay a su alrededor y porque proporciona un hábitat diferente por sus condiciones, ya que esta palma se da en el bosque andino, que es diferente, por ejemplo, a un bosque de cedro o cualquier otra especie. Entonces la importancia es básicamente ecosistémica.
¿Por qué la palma de cera es símbolo nacional?
Porque son plantas que tardan mucho tiempo en descomponerse, con una duración de vida de hasta 200 años. Son símbolo de resistencia, de persistencia y de duración. Alcanzan en su madurez y su adultez unos 50 a 70 metros de altura, siendo las más altas del mundo, y sus hojas pueden llegar a medir hasta 4 metros de envergadura. Por ello también fue considerada, por estas características también es considerada el árbol nacional. Fue escogida como árbol nacional en la comisión preparatoria del tercer congreso de botánica suramericana que se realizó en Bogotá en el año de 1949, pero fue solo hasta el año 1985 que sería nombrada oficialmente árbol nacional mediante de la ley 61 de 1985.
¿Cuánto se demora en crecer la palma de cera?
Bueno, este ciclo de reproducción y crecimiento de la palma de cera consta de tres pasos. La germinación del fruto o semilla, que dura alrededor de un año. De ahí se trasplanta a una bolsa, cuando ya es una plántula, para iniciar su etapa de crecimiento, y esta tiene una duración de 2 años. Luego se traspasa a otra bolsa, cuando ya está más grandecita la plántula, hasta que cumpla 5 o 6 años, que ya se puede pasar a plantar en campo. Es decir, el total de tiempo que se demora en crecer la palma para plantar en terreno son unos 6 años, ¿sí? Y esta puede alcanzar en 6 años unos 60 o 70 centímetros de altura. Luego, cuando se traspasa a campo abierto, después de unos 4 o 5 años de estar en campo abierto, en su terreno principal, que es el bosque alto andino, el bosque lluvioso, empieza a desarrollar su tronco después de unos 4 o 5 años, como dije antes, y luego crecen hasta unos 60 o 70 metros. El fruto que sale de la palma empieza a salir a partir de los 26, 27 o 28 años de edad de la palma, y este es el fruto que es la misma semilla que se vuelve a plantar, y es lo que, por ejemplo, cuando hay un terreno que está invadido por animales, por vacas o por cerdos, pues ellos se comen las semillas y se comen las plantulitas que empiezan a crecer solas en el bosque.
¿Qué importancia tiene la palma de cera a nivel ambiental?
Bueno, la palma de cera es fuente de alimentación y refugio para la fauna de su entorno o de su ecosistema. es un elemento regulador del viento y del agua en este ecosistema de bosque andino donde se encuentra la palma. Es un importante indicador de hábitat en los ecosistemas de alta montaña, como ya lo dije, porque su presencia demuestra la salud de estos bosques de niebla o de alta montaña, y su importancia también es a nivel paisajístico. Sí, recordemos que pues tenemos, por ejemplo, el Valle del Cocora, que es emblemático, aunque el Valle del Cocora ya es considerado un cementerio de palma de cera. En otros usos que son pues indebidos y dañinos y ya no se ejercen, la cera se usaba para hacer velas hasta que llegó la electricidad. Su madera también era muy codiciada para la industria maderera, para la construcción de cabañas o chozas en el campo. Los frutos se usan para alimentar el ganado, ¿sí? Y las hojas se usaban anteriormente para las celebraciones católicas del Domingo de Ramos en Semana Santa.
En un país como Colombia, ¿cuáles son las problemáticas y amenazas de la palma de cera?
Las principales problemáticas que tiene la palma de cera en Colombia o en un país como Colombia son la deforestación, la ganadería extensiva y el turismo no regulado. La deforestación prácticamente es para meter ganado o para sembrar otras especies que normalmente son comestibles, como aguacate, arracacha y todas estas especies que siembran en el altiplano alrededor de la cordillera de los Andes. El turismo no regulado es una gran amenaza, ¿sí? Por eso es que se está gestando esta nueva ley que la protegerá contra todo esto, y además ya existe desde el año pasado una ley que es de delitos ambientales, que es la ley 2111 del 29 de julio de 2021, que también la creó y la impulsó el mismo congresista que está impulsando la ley de palma, que es el señor Juan Carlos Lozada Vargas.
¿Qué actos antiéticos tiene la sociedad colombiana frente a la palma de cera?
Bueno, como lo dije antes, pues sus ramos eran usados en Semana Santa, su madera era muy valiosa para la construcción y la cera para las velas, ¿no? Según los estudiosos de esta especie, como el profesor Rodrigo Bernal, quien lleva más de 40 años investigando la palma de cera, muchas quedaron abandonadas en pastizales y campos de hortalizas por los actos de guerra. Como sabemos, Colombia duró 60 años en un conflicto armado, pues estaban ocultas o estaban en unos bosques escondidos, boscosos, en donde solamente estaban controlados por la guerrilla. Este tipo de palmas pues no podían reproducirse fuera de ningún bosque, ya que las plántulas, si les da el sol de lleno, pueden morir, y además pues también en cualquier potrero donde serían devoradas por las vacas y por los cerdos, que ya lo mencioné antes. Según relata el profesor Bernal y los científicos que la han estudiado, existían muchas más palmas escondidas que las que se veían a simple vista cuando uno viajaba por las carreteras del Quindío, del Tolima, del Valle del Cauca. Sí, encontraron un gran santuario de palmas cerca en la cuenca del río Tochecito, por lo que se cree, era un rumor, pero no se sabe si era cierto, que este bosque es de los más grandes de palma de cera del mundo. Ya en esos momentos creo que es Tochecito el sitio más grande, que contiene más grande de palmas de cera, más aún que el Valle del Cocora. El problema es que pues nadie podía ingresar a este sitio, que era un sitio dominado por las antiguas guerrillas de las FARC, y pues la guerra, como lo dije antes, ocultó por años muchos de estos tesoros ambientales, botánicos, hídricos y hasta arqueológicos, porque pues también estaba Chiviriquete dentro de esos tesoros que estaban escondidos en sitios controlados por las guerrillas. Así que pues la guerra ha sido lo más antiético para la conservación de la palma de cera en Colombia.
Sabemos que la ley 61 de 1985 no está reglamentada. Por favor, nos comentan de qué se trata esta ley y cuál es la propuesta de ustedes.
En cuanto a la ley 61 de 1985, consta de 4 artículos en los cuales pues son valiosos, pero no están reglamentados por el gobierno nacional. ¿Qué pasa cuando una ley no está reglamentada? Pues que no se puede dar cumplimiento. Sin embargo, se le dio cumplimiento al artículo 1, que fue la declaración de árbol nacional y símbolo patrio de la palma de cera. Los otros dos artículos que pues tienen, digamos, un contenido un poquito digamos, amplio, pero no es que sea tan específico. Es el artículo 2, que la faculta a la Nación para manejar planes y programas de desarrollo que realice operaciones presupuestales correspondientes a la compra de terrenos que no sean baldíos de la Nación en la Cordillera Central para construir parques nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el árbol nacional. Esto pues tampoco se le ha dado mucho cumplimiento, digamos, también porque los dueños de territorios no son tan asequibles o no han sido tan asequibles para vender sus terrenos porque no se les propone algo más a cambio de proteger la palma de cera, sino simplemente pues un dinero que muchas veces no cubre el costo total de los terrenos. El artículo 3 prohíbe la tala de palma de cera, pero pues esto ya, digamos que con la nueva ley de delitos ambientales está contenido dentro de esta ley de prohibición de deforestación. En cuanto a lo que nosotros proponemos con la nueva ley, como ya les expliqué, es una ley que está radicada en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada Vargas. Nosotros construimos esta ley, la redactamos con ayuda de los botánicos y estudiosos de la palma de cera del Quindío, profesores universitarios, biólogos y también pues teniendo en cuenta todos los escritos que el profesor Rodrigo Bernal ha hecho acerca de la palma de cera. Consta de 18 artículos. Bueno, no los voy a leer todos porque digamos que es un poco extenso y nos llevaría por ahí 15 minutos. Entonces digamos que consta de 18 artículos, como ya lo dije. Artículo 1 es el objeto de la ley, que es la conservación de la palma de cera. El artículo 2, los principios para el desarrollo del objetivo de la presente ley, que se establecen como los siguientes. Esto sí lo voy a leer porque es importante. Y los bosques de palma de cera, así como los bosques altoandinos de Colombia, deben ser entendidos como territorios de protección especial. 2, los bosques de palma de cera, así como las especímenes florísticos por su importancia ecosistémica asociada a los ecosistemas estratégicos de alta montaña se consideran de relevancia estratégica para la conservación de la palma de cera. El ordenamiento del uso del suelo deberá estar enmarcado en la sostenibilidad, restauración y conservación de los ecosistemas de alta montaña, de los bosques altoandinos y de los bosques de palma de cera. 4, el Estado colombiano propenderá por la implementación de alianzas para el mejoramiento de las condiciones de vida humana y los ecosistemas y desarrollará los instrumentos de política necesarios para vincular a las comunidades locales en la protección y manejo sostenible de estos ecosistemas de alta montaña. Este es como el artículo 2 de la anterior ley, pero mucho más amplio y mejorado. Número 5. En concordancia con la ley 21 de 1991 y demás normas complementarias, el Estado propenderá por el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas cuando se construyan los programas de proyectos o actividades específicos para la reconversión y sustitución de las actividades prohibidas derivadas de la presente ley. Esto pues es muchísimo más amplio en cuanto a que abarca a las poblaciones étnicas que son las dueñas originales de los territorios. Número 6. Deberá garantizarse el diseño e implementación de programas de restauración ecológica soportados en el Plan Nacional de Restauración en aquellas áreas alteradas por actividades humanas o naturales, no humanas o naturales de diverso orden. El artículo 3 lo ratifica como símbolo patrio a la palma de cera. El artículo 4, la delimitación de los bosques de palma de cera, los bosques altoandinos y los ecosistemas de alta montaña. Nosotros en esta ley tuvimos en cuenta también la ley de páramos, ya que muchos de los terrenos en donde está ubicada la palma de cera pues pertenecen a los páramos colombianos y se tiene que dar pues también desarrollo y tiene que estar contenido dentro de la ley de páramos, contemplar también que son terrenos biológicos con muchos ecosistemas naturales, entonces pues por eso le dimos relevancia también a la ley de páramos. El artículo 4 consta de 2 parágrafos y es la delimitación de los bosques de palma de cera, los bosques altoandinos y los ecosistemas de alta montaña. El artículo 5, las prohibiciones, que es prohibir la tala y la destrucción de las 7 especies que tenemos aquí en Colombia, que ya las nombramos. El artículo 6, plan de conservación y manejo y uso sostenible de la palma de cera. Esto salió de los estudios del profesor Rodrigo Bernal, ¿sí? Y pues son los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que se deben manejar en los territorios donde habita la palma de cera. Artículo 7, acciones progresivas. Esto pues ya tiene que ver, aquí ya involucra a los ministerios de desarrollo, de minas, las entidades no gubernamentales como la CAR y todas estas entidades que regulan los espacios ambientales en el país y pues en particular donde habita la palma de cera. Enfoque poblacional, pues esto ya tiene que ver con los habitantes que se encuentran en los territorios de la palma de cera, para que también intervengan en la protección y conservación y restauración de la palma. También de ahí se deriva el artículo 9, que son los gestores de bosque de palma de cera, que se va a hacer de acuerdo al plan de manejo ambiental de la palma, y se va a capacitar a las personas que habitan los territorios en donde se encuentra el bosque de palma de cera, para que sean gestores de palma de cera. Artículo 10, programas de educación, que pues, se refiere a los gestores de palma de cera, en los cuales van a intervenir algunos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, de Minas, van a ser proyectos ambientales escolares, comunitarios, pues de educación ambiental, todo esto. Artículo 11, formación ambiental, pues está relacionado con el artículo 10. Artículo 12, ecoturismo. Es regular todas las actividades que se lleven a cabo en estos bosques altoandinos en donde se encuentra la palma de cera como una estrategia social y financiera para su conservación. Entonces es darle como herramientas a los dueños de los terrenos para que ellos mismos exploten el ecoturismo de una forma sostenible. La financiación de programas, pues es lo que le hacía falta también a la ley anterior, que no es comprarle la tierra a las personas que poseen palma de cera, sino también pues dotarlos de una financiación para que ellos puedan lograr hacer exitosos proyectos en torno a la palma de cera. Artículo 14, desarrollo de los proyectos, es la continuación del artículo 13. Artículo 15, las sanciones, que están contenidas también dentro de la ley de delitos ambientales. El artículo 16, las atribuciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El artículo 17, las facultades, que son las que se dan al Gobierno Nacional para que ejecute esta ley. Y el artículo 18, la vigencia, que es a partir de la fecha de la promulgación y deroga a la ley anterior. Bueno, eso es todo en cuanto a la ley, pues así a amplios rasgos, la propuesta de ley de protección de la palma de cera. Y bueno, espero que muchos se sumen. Cualquier pregunta, aquí estamos para ustedes. La persona que quiera adoptar una palma de cera, también aquí estamos para ustedes. Y muchas gracias por este espacio.
¿Cómo hacer que la sociedad se involucre en el cuidado de la palma de cera?
Existe un plan de conservación y manejo muy amplio que fue creado por la CAR y por el Jardín Botánico, por el Instituto Humboldt, por los estudiosos de la palma de cera, entre ellos el profesor Rodrigo Bernal, pero pues es un tanto complejo, es un documento bastante amplio, muy complejo de explicar al común de la gente, pero entonces digamos que podemos ayudar simplemente con un poquito de conciencia social como habitantes del planeta, saber que si somos dueños de las tierras en donde habita esta especie, pues debemos y tenemos el deber de averiguar con las entidades gubernamentales cómo hacer para conservarla y protegerla si están dentro de mis predios. También haciendo un correcto uso del turismo, no invadiendo sus terrenos con vacas y siembras de otras especies, como ya lo dije antes, pues esto, ya que esto daña sus suelos, los suelos donde está sembrada la palma, que es los suelos de los bosques, y pues obvio también agrieta la tierra y también hace que el agua vaya desapareciendo poco a poco. Los animales pues también se comen las semillas, las plántulas, pues entonces todo eso es un conjunto de consecuencias graves que si no tenemos conciencia ambiental y social, pues nunca vamos a poder dejarle un legado de palmas, de bosques de palma de cera a los que vienen detrás de nosotros, piensen nuestros hijos, nuestros nietos o las generaciones venideras, porque ya sabemos que la palma de cera tarda 25 años en ser adulta, ¿sí? En tener una altura de unos 50 metros y ella crece hasta 60 o 70, incluso hasta 80 metros. Entonces, si no la cuidamos desde ahorita y no empezamos a tomar medidas, pues cuando nosotros seamos viejitos, las palmas que seguramente estamos plantando ahorita no van a existir, porque si no acatamos las regulaciones que el gobierno está sacando o que congresistas como el señor Juan Carlos Lozada Vargas está impulsando para para contrarrestar estos delitos ambientales, sí, incluidos la deforestación, la ganadería extensiva, que arrasan con los terrenos de la palma de cera, pues difícilmente vamos a poder ver las plántulas que nosotros estamos sembrando en estos momentos crecer, o las vamos a, no vamos a permitir que nuestros hijos las vean y que sean siga siendo el emblema de Colombia, el árbol nacional de Colombia.
¿Cómo el turismo ha afectado el cuidado de la palma de cera?
El turismo masivo es depredador, y por ejemplo en el Valle del Cocora, que es como el sitio más famoso que teníamos anteriormente para ir a ver la palma de cera, ya es un cementerio de palma, ¿sí? Gran parte de esos predios del Valle del Cocora son privados y eso dificulta su control. Hasta más o menos 2019 ya se empezó como a crear o a hablar o entablar diálogos con la población de estos territorios para el cuidado de la palma de cera, pero sin embargo no hay buenas prácticas ambientales, no se conoce la capacidad límite de los visitantes, no existe un control eficaz de las actividades turísticas que se realizan. El Instituto Humboldt por allá en 2019 lanzó un mensaje contundente, y es en que en Salento, sí, Salento es la ciudad que está, o el pueblo que está antes del Valle del Cocora, o por donde se llega al Valle del Cocora, es un modelo turístico a no seguir. Por estas razones se lanza una advertencia durante la Semana Santa, ya que hubo una época, una fecha especial particular, no recuerdo en qué año fue, si fue en ese mismo 2019 o fue antes, donde una palma cayó sobre un vehículo particular que estaba estacionado en un parqueadero que hace parte de una reserva de palma de cera. Yo estaba en ese sitio y sé cómo llegan todos los carros ahí y se parquean ahí, y además ahí hay, pues, están los restaurantes, están como parques de diversiones para niños. Bueno, hay una cantidad de actividades alrededor del turismo de la palma de cera que pues no están muy regulados, no están bien hechos, entonces pues obviamente el turismo es uno de los factores que afecta más la palma de cera. También pues declarar el Valle del Cocora como atractivo turístico, esto hace que pues también se defienda un poco los derechos de la palma de cera y permite pues sentar unas bases para empezar bien la regulación y proteger la palma y la biodiversidad, el agua y la naturaleza de estos sitios sagrados pues que contienen la palma, que son los bosques. Para lograrlo pues hay que cumplir una serie de requisitos, como es hacer un inventario de atractivos turísticos y otros puntos más, también hacer un inventario de cuántas palmas hay, de cuántos agentes de turismo hay. Entonces pues digamos que el turismo es el mayor depredador en estos momentos de la palma de cera, junto con la deforestación y la ganadería.
Muchas gracias, Carolina Valencia, por esta intervención sobre la ética y el cuidado de la palma de cera. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Laura Guzmán y Laura García, con música original del maestro Jaime Torredonei y la producción de la Radio UNAL. Los comentarios a Diálogos Éticos nos lo pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Les recomendamos a los y las oyentes que este y todos los programas que transmite la Radio UNAL los pueden consultar en radio.unal.edu.co. Nos invitamos a seguir en la audición de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos Éticos Contemporáneos.